Bien, pues abordamos ahora en Miradas algo fundamental, muy importante en el ámbito de nuestra vida, como es la prevención ante casos de diferentes emergencias. Y aprovechamos que tenemos aquí a dos personas con nosotros que han venido a dar precisamente una charla sobre este tema, y ahora concretaremos a la Residencia Universitaria de Fundación CBA, la RUCAP, y sin más pues los saludamos. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y José Antonio, hola.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, o buenas tardes o buenas noches, porque eso no sabemos cuándo nos escucharán nuestros oyentes. Concretamente Ana Barahona es técnico, vamos a decir mejor técnico, ¿no?
Sí.
Para situar a la gente, es técnico de prevención de plena inclusión.
Exacto.
Exactamente. Cuéntanos un poco en qué consiste tu labor, Ana.
Bueno, pues nuestra labor en las entidades, formamos parte de un servicio mancomunado de prevención que engloba todas las entidades de Plena Inclusión Extremadura. Uh-huh. Y nuestra labor, bueno, pues aparte de las funciones de realizar evaluaciones, formaciones y tal, en el caso de las emergencias, como hemos estado hablando, realizamos simulacros anualmente y donde formamos a tanto a profesionales como a usuarios en cómo actuar en caso de emergencia, cuando ocurre un incendio, por ejemplo, que es la emergencia más, digamos, que la más común que puede ocurrir.
Ajá. En el caso del incendio es en la que en la jornada de hoy os vais a centrar aquí en la RUCAP, pero por ejemplo, en cualquier tipo de emergencia, para todos los usuarios, conocer los recursos de los que disponemos es muy importante, pero en caso de tener pues una diversidad funcional, evidentemente quizás es incluso más importante, porque estamos hablando de personas con discapacidad psíquica, de personas con discapacidad también a la hora de moverse, con lógicamente con menos capacidad motora, etcétera. Entonces, ¿cómo abordáis este tema de plena inclusión?
Bueno, pues colaboramos también con la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión Extremadura, que es la que se encarga pues de hacerlo todo más fácil, ¿no?, cognitivamente también, para personas con discapacidad intelectual. Elaboramos guías de cómo actuar en caso de emergencia y también, bueno, pues carteles divulgativos que ofrecemos a las entidades para que lo tengan a disposición de todas las personas con discapacidad.
Y para terminar contigo, hay un plan de futuro del que hemos hablado antes, fuera de micro, ¿no?, que me has contado que va a ser algo como una guía en lectura fácil, ¿no?
Exacto.
Que aborda este tipo de situaciones. Cuéntame.
Exacto, pues eso, estamos en proyecto de elaborar una guía, de reeditarlas, porque sí que se han elaborado, pero cada año vamos mejorando, ¿no? Y van en lectura fácil, pues adaptada precisamente pues para todas las personas con discapacidad.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, José Antonio Palanco, decíamos antes que las siglas eran muy complicadas, ¿no?
Sí.
A ver, en vez de las siglas, vamos a decir exactamente, ¿no? ¿De dónde vienes?
Sí, soy el gerente del consorcio de prevención y extinción de incendios. Y remarco aquí lo de prevención, porque me gusta más prevenir que extinguir.
Que extinguir, evidentemente, sí. ¿No? Hablaba antes con Ana, hace unos segundos, sobre la importancia que tiene para determinado tipo de personas, para todos, lógicamente, de manera general, pero quizá de manera más específica, pues una persona que aunque quiera no puede correr, o una persona aunque quiera no puede ver, evidentemente necesita conocer unas técnicas mucho más concretas quizá, o depende de alguien. ¿Cómo lo abordáis vosotros?
Mira, nosotros partimos de una base que es que cuando una persona sufre una emergencia, entra en un estado de shock. Entonces, catalogar las personas con discapacidad y las personas con otra discapacidad distinta en una emergencia es muy difícil, porque todo el mundo al final tiene una sensación como que está viviendo algo que no, a lo que no está preparado. Sin embargo, sí es cierto que una persona que nos plantea cualquier problema de discapacidad tiene que estar muy formada, porque las pautas que debe seguir son muy ordenadas y deben ser muy conocidas para que todo salga bien. Nosotros desde el consorcio lo que hemos hecho es trabajar, en este caso, con Plena Inclusión y con otras asociaciones, y hemos visitado casas, hemos visitado hospitales, instituciones, todo tipo de edificaciones donde hay personas que sufren discapacidad o que tienen una discapacidad, y la hemos abordado esa discapacidad y hemos dicho, bueno, este plan de prevención para ¿cómo lo podemos hacer? Y lo hemos adaptado a los usuarios que tenemos allí dentro.
Ajá, muy bien. Y, no sé, dentro de una serie de normas, ¿no?,
sí,
muy concretas, cuando vosotros vais a dar una charla,
sí,
o a facilitar cualquier tipo de información. Supongo que, bueno, esto es una simbiosis. Por un lado, vosotros como profesionales recibiréis o impartís formación a los propios profesionales,
sí,
de cómo tratar a estas personas, de cómo abordar. Ajá. Y por otro lado, esas personas, las que tienen capacidad cognitiva para ello, entre comillas, y para, sí, entendernos, también le dais una serie de nociones, ¿no? ¿Cuál sería, sí, en un lado y en otro, las nociones más básicas o lo más fundamental a la hora de, por ejemplo, de un incendio, ¿no?
Sí. Mira, nosotros a los técnicos, en este caso de prevención, le intentamos enseñar las nuevas normativas, las nuevas pautas, los nuevos comportamientos que se siguen para que ese incendio no sea más relevante y no cause mayores daños de los que ya de por sí puede causar. En este aspecto, antiguamente, cuando había un incendio, era como todo el mundo fuera del edificio, ¿no? El último, venga, por favor, y se ponía. Nosotros ahora estamos muy en la línea europea, que es recluir a las personas, porque hay personas que cuando tú las intentas sacar de un incendio y pasan por un sitio donde está lleno de humo, al final está poniendo a esa persona a muchos más problemas de los que verdaderamente tendría si se quedara en su vivienda. Y también le decimos a las personas, en este caso le decimos, ¿cómo se comporta un incendio? Nosotros queremos que sepan cómo funciona un incendio, porque si nadie sabe cómo funciona un incendio, no lo podemos entender. Una vez que han entendido, le enseñamos también cómo se previene un incendio, tanto en materia de prevención de electricidad, estufa, gas. Y por último, le enseñamos una cosa muy sencilla, que son los detectores de humo, que por un módico precio de entre unos 7 y 10 euros nos pueden salvar la vida antes de que de que ocurra el propio incendio.
Muy bien, claro, que a veces resulta que lo que no tenemos son los recursos, nos creemos que todo es muy caro y que no está al alcance, ¿no?
Efectivamente.
Y realmente, muy bien. Pues bueno, yo creo que lo que hay que tener en cuenta sobre todo es aplicar el sentido común también muchas, sí, veces, ¿no? Y bueno, me quedo con la conclusión que tú comentabas al principio, en la que decías que todo el mundo, tenga o no una discapacidad, una diversidad funcional,
sí,
puede sentir ese colapso, ¿no? Y muchas veces puede ocurrir al revés. Puede, sí, que una persona con una diversidad funcional concreta reaccione, entre, sí, comillas, mejor,
sí,
que
sin
alguien que no la tenga. Ana dice que sí, porque sí, 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 tú lo crees también, ¿no?
Sí.
Claro, bueno, pues yo creo que bueno, que lo más importante es que si alguien nos escucha y quiere consultar este tipo de medidas y concretamente para las personas con discapacidad, ¿quién me dice dónde se puede dirigir?
Bueno, pues se puede dirigir a Plena Inclusión Extremadura, que estamos en Mérida, en la avenida Juan Carlos I, número 47.
Uh-huh. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Antonio, Ana. Gracias y hasta otra.
Vosotros.